Arratsaldeon.
De nuevo contamos con tu presencia y de nuevo también con la presencia de Alasne Intxauspe. Alasne, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Quedamos el otro día un poquito pendientes de el proceso de producción que tienes en tus tierras o en la actualidad. Te dedicas a la agricultura, que te has metido ahí dejando tus actividades anteriores y que estás cosechando y también transformando.
Sí, bueno, con la conservera estamos ahora mismo, ya tenemos la autorización y todo lo de sanidad, estamos intentando ya sacar el producto final, ¿eh? Todavía estamos en ese proceso de puesta en marcha. Sí.
¿Y eso se hace porque teníais un excedente en la producción o simplemente por darle una vueltita más?
Pues porque veíamos que para poder vivir de esto al final necesitábamos diversificar también y no jugar solo a una carta, ¿no? Quiero decir, pues no solamente a la producción de verdura en fresco o las cestas. Y por eso pues vimos que una de las alternativas podía ser transformar. Y claro que en verano, por ejemplo, si trabajas en circuitos cortos, como es nuestro caso, los grupos de consumo, mucha gente no está ni siquiera en casa, entonces también pues muchas veces tienes mucho excedente de productos que durante todo el año la gente quiere, como es el tomate, y en invierno no podemos ofrecer. Entonces, en fresco, quiero decir, porque aquí no podemos tener nosotros en nuestro sistema tomate fresco. Entonces, bueno, pues es una forma de tenerlo con los nutrientes que tiene, pero transformado. En invierno también podemos darle esos productos a la gente.
Sí, hay una cosa que es muy importante y que todavía es un poco, no del todo, pero un poco es una asignatura pendiente. Que así como la iniciativa que nos comentaba ella la semana pasada respecto a poner una cesta y que en esa cesta haya un intercambio y tal, iniciativas de ese tipo, por ejemplo, podrían ser que un cocinero o dos, que bueno, algún cocinero ya encontraremos en Euskadi, yo creo.
Sí.
Aunque no haya muchos, alguno ya encontraremos. Que nos pudiera asesorar para hacer cosas diferentes, incluso para la transformación. Por ejemplo, muy poca gente hace tomate confitado. Y yo recuerdo que tú has comentado en alguna ocasión el tema de las ensaladas templadas.
Sí.
Desde el punto de vista de la macrobiótica, etcétera.
Sí, sí.
Pues el tomate confitado puede ser perfectamente un punto importantísimo de una ensalada de invierno. Y confitar tomate no lleva más trabajo que hacerlo en salsa, por ejemplo. Y eso ya te da la posibilidad de que, como decía ella hace un momento, en esos picos de producción que hay, muchísima producción y menos gente para consumirla, transformes eso de manera que otoño, invierno y parte de primavera, porque creemos que no, pero parte de primavera sí. Es un momento puñetero
sí.
También para
sí,
la
hasta que
para
sale
la agricultura,
el tomate,
efectivamente,
no, se hace esperar.
Pues haces digamos, un acopio de algo que tiene a todos los niveles muchísima importancia desde el punto de vista de la salud y que permite al agricultor seguir un proceso muy racional.
Con el tomate, además, últimamente sí que se ve mucho, quizá más, el tomate seco, ¿no?
También.
Es un producto que aguanta bien el tiempo y además... Bueno,
pero
pues
ahí es donde entra el cocinero en cuestión, que nos ofrezca opciones. Dices, pues mira, no habías pensado nunca en hacerlo de esta manera, pues de esta manera también se puede hacer y es muy interesante.
Vosotros lo que queréis hacer con la conservera, en principio, es tal cual, o sea, hacer un tomate en lata para luego después hacer una salsa, ¿o qué otros productos estáis pensando, estáis barajando?
Por ahora estamos jugando con el mundo de las mermeladas porque, por ejemplo, hacemos mermelada de calabacín y lima o limón, calabaza naranja, pues un poco con los recursos que tenemos alrededor, pues el tomate al natural, quiero decir, simplemente embotado. Pero bueno, o sea, tenemos ideas un montón, pero como te digo, pues estamos empezando también y viendo qué es lo que la gente, cómo está reaccionando la gente y qué es lo que nos está pidiendo, porque al final nosotros queremos hacer las cosas para que las personas lo consuman.
Entonces, claro.
Bueno, tiene que ser como un equilibrio, ¿no? También.
Sí, entre oferta y demanda, como
claro.
Siempre. Claro
sí,
que
lo
sí.
Interesante es que surjan este tipo de ideas, porque eso es fundamental. Hasta hace muy poco tiempo esto parecía una utopía Y sin embargo ya hay conserveras en marcha. Sí, conserveras sí. Además dinamizadas, creadas por baserritarras. O sea, no ha hecho falta una persona de fuera que dijera es que esto es fundamental o una empresa. No. Las mismas personas cuando producen se dan cuenta de que el circuito no acaba cuando ellos sacan su lechuga de la tierra. No ha hecho más que empezar, de hecho.
Es como subir un escalón, porque bueno, eso también se estudia, ¿no? El sector primario, el secundario, vamos subiendo, pero con un buen producto, un producto de aquí, para gente hecha de aquí, y esa es quizá la marca, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esos circuitos cortos de comercialización de personas que tienen muchas ganas, de que tienen opciones, ideas, y que también tiene que haber consumidores que tengamos que tener esa conciencia de lo que estamos comiendo.
Efectivamente. Y además, si en algún sitio se valora la comida, es aquí. O sea, aquí se valora la comida muchísimo. Entonces, el que te ofrezcan algo que realmente tiene todo lo que tiene que tener, sobre todo el sabor y todas sus cualidades organolépticas intactas, que sabes que no se han introducido productos tóxicos que puedan causarte problemas de salud, etcétera, eso es algo, vamos, invaluable, no se puede poner una etiqueta a la importancia que tiene.
Vosotros, Alasne, también estáis metiéndoos o estáis intentando abrir también un mercado en cuanto a comedores escolares, ¿no? ¿Cómo va eso?
En este caso también la importancia que tiene la parte consumidora, porque nosotros, bueno, estamos en la Ikastola de Durango, que está al lado de Iurreta, al final los agentes que han posibilitado esto es la Asociación de Padres y Madres. Ellos se metieron, bueno, al ser una cooperativa también, pues tenían un punto de, o sea, en la dirección de la Ikastola tenían pues bastante que decir, y ellos hicieron un trabajo duro de trabajar con la dirección, que querían que pues se cambiase un poco el modelo de alimentación en la Ikastola, o sea, en la janguela de la Ikastola, y después de 2 años de pelea, de empezar con el arroz de Navarra, tal, no sé qué, pues bueno, ahora ya lleva, este es el tercer año que estamos llevando verdura a la Ikastola, y además no solamente verdura, ellos querían que fuese verdura a poder ser agroecológica, local y de gente que pues nos estábamos instalando también, y o sea, como que lo tenían muy claro ellos, tenían como unas prioridades, y también pues porque se entendía que necesitábamos apoyar a los baserris también para que podamos tener producto sano.
Estamos volviendo, ¿no? Hay como una ola, una tendencia de personas, ya no solo que os dediquéis a la agricultura, en la producción, sino también consumidores, que aunque no tengamos acceso a las tierras, pues también tenemos otra conciencia a la hora de comprar. Estos circuitos cortos van funcionando cada vez mejor.
Sí, pero además lo sangrante en este asunto, porque la verdad es que es sangrante, es que ya hay experiencias de Ikastolas, de colegios de todo tipo, que han pasado de ese sistema, pues que es el imperante ahora mismo, a esta otra forma de hacer las cosas, y a pesar de lo que, pues esa nube que hay por ahí diciendo que lo ecológico es más caro, resulta que no es así. Resulta que es más barato alimentar bien a los niños con producto de la zona y de calidad que irse al típico, bueno, pues a la clásica empresa que te trae. Bueno, mira, yo te cuento una anécdota y creo que esto lo dejará claro. Una de las veces tuve que ir a dar un curso, no voy a mencionar el sitio ni mucho menos, a una zona en la que estaba la Ikastola en la parte de arriba y en la parte de abajo dábamos el curso. Y a mí me gusta, yo soy una persona que me gusta comer, pero me gusta comer cosas sencillas que estén bien hechas, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero si tuviera que poner un ranking, lo que más me gusta son las anchoas y la tortilla de patatas. Bien. Así de simple.
Bien.
¿Vale? Si me vas a invitar y me dices langosta o tortilla, digo no, tortilla, gracias.
Tortilla.
Bueno, la tortilla de patatas me encanta, sí. ¿De verdad? Bueno, entonces me...
¿Cómo te tira la patata de Álava, eh?
Pues no sé qué decirte, pero me encanta. Bueno, pues en la Ikastola me dijeron, oye, que puedes comer aquí. Dije, ah, bien, vale, pues hoy nos traerán tortilla. Digo, pues estupendo, fiesta. Me has dado de lleno. Imposible,
Ya.
¡Imposible! Digo, a ver, de verdad, ¿esto es lo que han comido los niños?
Ya.
Se lo han comido, o sea, yo soy un fan de la tortilla de patatas, puedo comer tortillas nauseabundas.
Ya.
Pues era imposible.
Ya, ya.
¡Imposible! No, de verdad, ¿eh? O sea, se me ha quedado grabado a fuego.
Sí. Pero cuando tú dices que no es caro, que no es más caro, ¿por qué lo dices? Porque sí que existe la tendencia de pensar que este tipo de productos ecológicos son más caros. No sé por qué, siempre
no,
pensamos
no,
que es más
primero
caro.
Primero que no es verdad, o sea, no es cierto, porque los datos están ahí para poderlos ver. Hay que hacer las cuentas completas de lo que cuesta la agricultura industrial y los residuos que genera, el tratamiento de esos residuos, etcétera, etcétera, y luego lo que cuesta la otra agricultura y lo que significa. Y si hiciéramos las cuentas completas, si no nos fijáramos solo en que, no, es que esta docena de huevos es a 2,50 y esta es a 1,20, es más caro, más del doble, ya. Pero vamos a poner las cosas claras. ¿Sabes lo que pasa en esa granja de gallinas después? ¿Sabes lo que pasa con los residuos generados de todo tipo? Bueno, pues si sumas todo, no solo no es más caro, es que es bastante más barato. Pero aparte de ese tema, en la Rabechu, que no está precisamente cerca de Nueva Zelanda, está aquí al ladito, llevan años haciendo la cuenta y les sale más barato, bastante más barato que lo que paga entre el gobierno vasco y el padre del alumno,
sí,
que lo que están ellos pagando, comprando a los agricultores de la zona.
Uh-huh.
Esos son datos, ¿eh? No estamos hablando de utopías, ni No. Datos contables.
Sí, sí.
¿Vale?
Uh-huh. Alasne, ahora que estamos casi a puertas de la Navidad, ¿vosotros notáis una demanda mayor? ¿Hay algún producto estrella? ¿Cómo lo lleváis? ¿O cómo harías tú el llamamiento de decir, bueno, vamos a ver, si estamos preparando ya el menú de Navidad, tengamos en cuenta de que hay una oferta exquisita, también exquisita, de nuestros propios agricultores? ¿Cómo lo harías?
Uh-huh. Hombre, yo creo que en Navidad y en todo el año, ¿no? Al final creo que siempre que, como ha dicho Paco antes, en el País Vasco la mesa es un espacio sagrado, creo, y creo que lo que ponemos en la mesa, sea lo que sea, sea verdura, carne, pescado, lo que sea de calidad y producido de una manera sostenible y que nos haga bien, siempre tenemos que apostar por ello, ¿no? Entonces, claro, en nuestro caso, que es verdura justamente en Navidad, pues igual en enero puede haber más demanda que en Navidad, pero yo creo que la clave es esa, que el producto que llegue a la mesa, es si somos lo que comemos, al final tenemos que comer sano y nutritivo, ¿no?
Oye, unas Navidades con una coliflor puede ser una cosa fantástica, ¿eh?
Exactamente. ¿Has probado alguna vez puré de coliflor?
Pues no.
Parece que no, ¿verdad? No, parece no. Que eso, ostras, eso tiene que ser, sí. Uf, imposible comer eso. Prueba que te vas a sorprender.
Pero sí que vi el otro día una receta de hacer como un cuscús con la coliflor, con las bolitas de la coliflor.
Sí, sí. Es que eso es lo que necesitamos. Cocineros,
sí.
Cocineros.
Imaginación.
Que nos vayan dando más ideas.
Claro, claro que sí. Animamos entonces a la producción de los circuitos cortos, porque además de que estamos apoyando lo nuestro, es que nos estamos alimentando muchísimo mejor, mucho más sabroso. ¿Dónde va a parar? O sea, una coliflor exquisita que se quiten las langostas, ¿o qué?
Yo, por mi parte, las langostas, la verdad, ni frío ni calor. No, pero es verdad que habrá gente que esté diciendo, va, ya están con lo mismo, qué tal, qué cual.
Bueno, vale, pues
los
bueno.
análisis muestran la presencia de minerales en productos cultivados de una manera adecuada y en los productos cultivados industrialmente. Y eso no miente, ¿de acuerdo? Y nuestro cuerpo necesita esos minerales. Así que al margen de todo lo demás, que no porque dejarlo al margen es menos cierto, el sabor, etcétera, etcétera, los datos, de nuevo los datos, dicen las cosas muy claras.
Bueno, pues ya nosotros lo tenemos así, pero seguimos con otra parte de nuestra intervención, si te parece, Paco, porque el tiempo apremia y, como siempre, acudimos hasta nuestros oyentes que en este caso preguntan sobre la tierra adecuada para las cebollas ya en diciembre, que estamos ya metidos en diciembre.
Efectivamente, efectivamente. Diciembre es un mes que parece que no hay mucha actividad entre diciembre y enero, pero sí que tenemos por lo menos un par de cosas que valdría la pena tener muy presentes. Las cebollas de primavera, las cebollas pues la babosa temprana, etcétera, y los ajos. Los ajos en enero, normalmente, aunque hay 100.000 refranes que se contradicen unos a otros, pero yo soy bastante partidario de sembrar en enero. Pero tanto en diciembre como en enero, o esa tierra ha estado preparada previamente o nos podemos encontrar con serios problemas tanto en el momento de la siembra como a posteriori, porque necesitamos esa vida del suelo. ¿La hemos mantenido? Si la hemos mantenido, si no hemos dejado que se pierda, entonces tenemos nuestra tierra totalmente preparada tanto para una cosa como para la otra. Pero eso es muy importante, ¿cómo está la tierra? Porque claro, en diciembre, si tú vas a un terreno que ha tenido esa tierra totalmente al descubierto, difícilmente vas a poder sembrar algo o plantar algo. Pero es que además, lo que siembres o plantes se puede encontrar con todo el camino cuesta arriba para poder enraizar o brotar. Entonces es muy importante pensar en que lo que vayamos a poner en esos meses de diciembre, enero, incluso febrero, tiene que estar ya la tierra preparada para ello con meses de antelación.
Ya, bueno, pues entonces llegamos un poquito tarde igual, ¿eh?
Pues en algunos casos va a ser, pero en otros casos todavía se puede. Estamos comenzando diciembre, sí. Se puede colocar una buena capa de cobertura sobre el suelo, tapar ese suelo para que no se moje, taparlo con algo que respire. Que vas por ahí y ves huertas ahora con plásticos negros.
No, los sacos y la paja o...
Paja, sí. Triturado de madera, un invernadero de estos de quita y pon, cualquier cosa de esas. Tenemos todavía un mes y en un mes, con una buena biología en el suelo, ese terreno está perfecto para finales del mes de diciembre empezar a poner las cebollas y un mes después los ajos.
¿Las patatas?
Un poco más tarde.
Más tarde.
Normalmente sí. Hasta por lo menos el mes de marzo, abril, yo no empezaría.
¿Distinguimos zonas de plantación?
Sí, aquí hay una cuestión que muchísima gente se confunde con ese tema de no es que mi tierra no es la misma que... Olvídate de la tierra, la cuestión es la zona. La zona es muy importante. No es lo mismo Yurreta, que es donde nos comentaba las NE que tienen su terreno, que, pues por ejemplo, Legueitio. Evidentemente, va a haber una distancia muy grande en cuanto al momento de sembrar y de plantar en un caso que en otro. Pero es verdad que hay un factor que es la luz, la cantidad de luz que recibimos, que no cambia demasiado. Es decir, en Lequeitio, por ejemplo, unos guisantes que se hayan sembrado, no sé, hace una semana, difícilmente van a tener un problema. En cambio, unos guisantes sembrados en la llanada alavesa, pueden encontrarse con una helada cuando acaban de brotar o al de 15 días de brotar, que arrasa con todos ellos. Entonces, cuando pienses en el momento de sembrar o de plantar, fíjate un poco en el entorno y no te fijes tanto en lo que te dice tu cuñado, el de Lequeitio. Porque aparte que ya es tu cuñado, que con eso ya es un problema, siendo de Lequeitio el problema se agudiza.
Oye, nada, ¿eh? Eso sí que no, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y nada, seguimos adelante y seguimos viviendo y seguimos viendo. Eskerrik asko.
A ti. Suri. Hasta luego. Amor.